No sé si yo... Espera que le damos a... No, no creo que hoy nos dé para considerando la velocidad media que tenemos de lectura, y más, no creo que hoy acabemos la lectura de este texto. Pero bueno, si fuera el caso, si habéis visto, si habéis revisado los mails, tenemos, con este texto acabaremos una parte del seminario, digamos, el primer, como si fuera el primer año, ¿no? De textos más de tipo teórico, filosófico, y entramos en una segunda parte dedicada a los textos políticos. Y como hemos ido haciendo desde el principio del seminario, hemos ido rehaciendo un poco el índice de textos que íbamos leyendo sobre la marcha, soberanamente, y hay unos textos que habíamos fijado al inicio del seminario, pero como se han ido sugiriendo otros, y sobre todo por iniciativa de Salvador, a medida que ha ido rescatando algunas cosas o por la revisión de textos que hace él, había ido haciendo algunas sugerencias, y entonces vamos a revisar el asunto. Es decir, que os invito a todos, ya iréis viendo los mails que vamos intercambiando, por si tenéis ganas y tiempo de echar un vistazo a los textos, tanto los que estaban previstos como los que se sugieren añadir, para acabar entre todos, darle un par de... comentarlo, discutirlo y acabar de diseñar el índice definitivo de textos que acabaremos leyendo, ¿vale? Que sepáis que habrá este intercambio y que estáis, faltaría más todos invitados a dar vuestra opinión. Por ejemplo, ya de los textos que teníamos previstos, hay uno que Salvador pues, proponía omitir, etcétera. Bueno, yo los voy a repasar también para ver qué puede haber del asunto, pero que lo sepáis. Probablemente tengamos todavía 4 semanas para decidir esto, porque por lo que digo, que no creo que nos dé en esta sesión tiempo de acabar este texto, pero en cuanto acabemos este, empezaremos ya con los textos de temática más directamente política, ¿vale? Bueno, pues eso, que lo sepáis, y, ¿vale? Por si queréis estar al tanto. Empezamos la lectura donde dejamos la sesión anterior, ¿vale? Es del texto del libro este, la página 251, y bueno, prácticamente arriba, ¿eh? Después del texto citado, el párrafo que empieza diciendo: con esa precisión ilimitada a la ciencia básica, la proposición es sostenible todavía hoy. Pero tomada sin restricciones, sugiere una investigación libre, pública, sin secretos y accesible, sin grandes inversiones, que está lejos de coincidir con la línea principal de desarrollo seguida desde entonces por la investigación tecnológica. En el libro tercero del Capital se encuentra una explicación parcial y obvia, en opinión de Marx, de la gratuidad del progreso científico para el capitalista individual, a saber, que el desarrollo de la fuerza productiva en una rama de la producción, desarrollo que puede depender en parte de progresos en el terreno de la producción intelectual, principalmente en la ciencia de la naturaleza y en su aplicación, repercute en una dimensión de los costes de producción de otras ramas que no tienen nada que ver con la gestación de aquel progreso. Más en general, como el desarrollo de la fuerza productiva se reconduce siempre, en última instancia, al carácter social del trabajo, a la división del trabajo y al desarrollo del trabajo intelectual, principalmente de la ciencia de la naturaleza, al aprovechar el progreso científico, el capitalista individual está sirviéndose de los efectos de todo el sistema de división social del trabajo. Por eso sostiene Marx en el libro primero del Capital que la ciencia y la técnica constituyen una potencia de la expansión del capital individual independiente de la magnitud dada de este. Y en partes ya tardías del libro segundo, sigue manteniendo que los métodos y progresos científicos no le cuestan nada al capitalista. La ciencia es una de las 3 grandes fuerzas productivas que no le cuestan nada al capitalista individual de Marx. Las otras 2 son la división y combinación del trabajo y el aumento de la población. Pero aunque, según esta concepción, la ciencia no le cuesta nada al capitalista individual, sin embargo, influye mucho en su destino. Por lo pronto, el desigual progreso de unas y otras ciencias determina diferentes situaciones de inversión en las varias ramas de la economía. Y la gran influencia del progreso científico en la composición orgánica de los capitales en las diferentes ramas de la economía codetermina las consiguientes depreciaciones diferenciales de los capitales en funcionamiento. La mayoría de esas acciones de la ciencia en la economía están mediadas por la maquinaria en la gran industria. Entre la maquinaria y la ciencia hay además una analogía económica interesante. Tanto la ciencia cuanto la maquinaria tienen costes de reproducción considerablemente más bajos que sus costes de producción original. Hay una gran diferencia entre los costes entre la primera construcción de una máquina y su reproducción, mientras que, por su lado, el producto del trabajo intelectual, la ciencia, se encuentra siempre muy por debajo de su valor. Porque el tiempo de trabajo que es necesario para reproducirla no se encuentra en proporción alguna con el tiempo de trabajo requerido para su producción original. Por ejemplo, el binomio de Newton lo puede aprender un escolar en una hora. Esta cuestión de los costes de producción original, que no ha repercutido en la cuestión de la gratuidad de la ciencia para el capitalista individual, está muy relacionada con la de los inventos. La innovación tecnológica, sobre la cual algunos autores creen encontrar en la obra de Marx, especialmente en el manuscrito del 61-63, el esbozo de una teoría, según ella, habría primero una fase de estimulación social de la innovación por las necesidades de la producción, luego una fase de respuestas intuitivas al estímulo y finalmente una fase propiamente científica de tanteos y errores. Independientemente de que esas ideas constituyan o no el núcleo de una teoría de la innovación tecnológica, la interpretación sugerida se compadece bien con el modo como el Marx maduro presenta las relaciones entre el movimiento tecnológico y el social, acentuando con ciertas variantes la estimación de los Grundrisse por la tecnología. Marx precisa que lo que está estudiando no son delimitaciones tecnológicas estrictas, sino una revolución en el empleo de los instrumentos de trabajo, y proyecta ese punto de vista sobre sus análisis históricos, con resultados que se expresan sin sugerir nunca ideas de determinismo tecnológico. Así, por ejemplo, muestra cómo solo el desarrollo de las relaciones económicas en Inglaterra, entre las que destacan sus circunstancias agrarias y sus posesiones coloniales, hizo posible allí el empleo capitalista de progresos científicos en el campo de la matemática, de la química y de la tecnología, que se estaban produciendo simultáneamente, pero sin el mismo resultado económico-social, en Francia, Suecia y Alemania. Piero Volchini ha señalado justamente que ciertas omisiones en que Marx no debería incurrir desde el punto de vista de una verdadera historia de la tecnología son precisamente lo que permite a Marx proponer la fábrica como estructura central y problema nodal de la revolución industrial, integrando los aspectos del desarrollo de la técnica en la transformación de las relaciones de producción. Es decir, lo que le permite mantener su punto de vista centrado en la economía, en sentido marxiano, más que en la tecnología.
Bueno, tenemos... Creo que esto, respecto de los Grundrisse, yo tengo mis dudas, ¿eh? Pero sí que tenemos claro que Sacristán dice que el más maduro entero dice que hay prioridad ontológica de las relaciones sociales de producción sobre las fuerzas productivas, incluida la tecnología. Es decir, eso queda claro, ¿no? Sobre los Grundrisse, hay estudios. Yo tendría que volvérmelos a leer, ¿eh? Esta es una opinión de segunda mano después de lecturas, de dos lecturas, la segunda de las cuales sigue siendo todavía muy vieja. para mí. Yo había leído también los Lundrises siempre de esa manera, de la mano de las ediciones, por lo menos de sectores del libro, editadas por Hobsbawm, de formaciones económico-sociales, bla, bla, bla. Pero hay otros autores que señalan a veces que los Lundrises son muy heterogéneos y que hay pasos en que parece que las fuerzas productivas y la tecnología tendrían prioridad ontológica, ¿no? Yo hasta aquí ya no... Sí creo que el capítulo 24 del primer libro del Capital dice que la prioridad es ontológica, es de las relaciones sociales.
Y tú eso lo ves claro, Joaquín, porque si yo leo lo que acabamos de leer, página 251, hay pasajes que sugieren lo contrario.
Sugieren lo contrario.
Dice, por eso Marx sostiene en el libro primero del Capital que la ciencia y la técnica constituyen una potencia de la expansión del capital individual independiente de la magnitud de este.
Como variante independiente.
Es decir, claro. Como si fueran la variable independiente.
Sí.
Que el capital la encuentra ahí, dada, y por lo tanto...
Está al margen y empujando. Sí. O sea, esto es lo que... Yo creo que aquí, digamos, sacristán se pronuncia por la mejor variante plausible de Marx. Que sería esa apuntada en el primer libro del Capital, ¿no? Y que yo no te sabría decir, no sabría decir si están en el segundo y el tercer libro del Capital, en el bien entendido de que los construye Engels a partir de manuscritos de Marx, que son manuscritos anteriores al manuscrito del primer libro del Capital. Y yo entonces pues tendría que volverme a poner a leer el Capital entero ahora, que no. Pero estas son las dudas que me caben.
Pero sí que tienes localizadas en el libro primero del Capital los pasajes o los puntos que permiten esa afirmación de prioridad ontológica.
De la relación. Sí, o sea, primero, el capítulo 24, que solo existe en la segunda edición, pues en la de 1873 o 1872, que es sobre la denominada acumulación originaria, en el que él explica cómo es la destrucción de las relaciones comunitarias las que arrojan una masa colosal de pobres que permiten a otras personas contratar, o sea, establecer una relación. O sea, el capítulo 24, con su continuación en el 25, que es muy corto, en el cual tiene la gracia de decir, el capitalismo insiste en la propiedad privada. Eso es mentira. Estamos viendo en África cómo para que exista capitalismo hay que destruir la propiedad privada, la propiedad comunitaria, ¿no? Y porque si hay propiedad privada comunitaria, no hay gente que se venda, ¿no? No hay fuerza que se venda. Esto fuerza de trabajo que se venda. Esto plantearía, para dar un poco de caña según qué versiones, plantearía y ponerme incluso en plan reaccionario español. Cuando se critica la mita, en la corona española se coaccionaba a las comunidades, a enviar trabajadores a las minas de plata, ¿no? En Sudáfrica no hay mita. Y los negros no van cohesionados, sino, porque son negros, sino muy alegres a trabajar a 4.000 metros de profundidad, a 50 grados de temperatura, en las minas de oro. Es que en la corona española, la comunidad india tiene garantizada la tierra. Había que coaccionar. Y nadie quería ir a la mina. No había proletariado, para entendernos, ¿no? Entonces ya retiro la parte más sarcástica, ¿eh? O sea, donde hay que coaccionar es porque no hay fuerza de trabajo, no hay gente muriéndose de hambre. Y para que haya capitalismo ha de haber gente muriéndose de hambre. Eso está en el capítulo 24. Y luego, en el primer libro del Capital, tú mismo, Manuel, recordabas el otro día la subsunción, cómo existen unas relaciones ex post que reabsorben lo anterior. O sea, el concepto de subsunción de tanto del trabajo en el capital y de la formal a la real, ¿no? O sea, habría unas relaciones sociales creadas. Me parece que era el capítulo 13 del Capital. No me acuerdo. Es un subapartado, quizá del capítulo 13, de la subsunción formal a la subsunción real del trabajo capital, que implica la existencia de elementos anteriores que por sí mismos no darían el ex post, sino que la emergencia de un ex post llamado capitalismo, relaciones salariales, relaciones capitalistas, las integran y las transforman, claro, y posteriormente las transformarán, ¿no? Pero el salto subsuntivo sería un no lógico de si nos ponemos en variantes, en una variante unilineal, que sería causa-consecuencia. El concepto subsunción no es consecuencial, sino es a emergencia de un novum que integra cosas anteriores, en todo caso, y destruye otras, ¿no? Eso sería, a mi juicio, los dos elementos claros y el comienzo, ¿no? Comienza con el desarrollo de la mercancía en lugar con el de, el capítulo 1, en lugar de con el desarrollo de la tecnología, ¿no? O sea, bueno, estos serían mis tres argumentos que hacen que en un debate que no, o sea, no es una fineza mía, ¿no? Este es el llamado debate Brenner. Brenner, en el número 3 de la revista En Teoría, en 1978, salió crítica del marxismo neo-smithiano, que era una crítica de la unicausalidad. Y luego el debate Brenner se publicó, hubo otras... Y ese artículo, por desgracia, no está incluido en un libro titulado El debate Brenner, que salió en Crítica, ¿no? Que entonces él criticó en otros artículos, que eran verdaderos estudios, ensayos, criticó el demografismo como variante independiente. En el smithiano criticaba el comercialismo como variante independiente, contra el marxismo neo-smithiano, y en otros artículos criticó el demografismo como variante independiente y el tecnologismo como variante independiente. Y en el debate Brenner, el primero no sale, salen estos segundos, y en debate con otros estudiosos del marxismo, digamos. Y, o sea, que quiero decir que yo llegué a poder hacer con cierta serie... cuando me puse a leer el primer tomo del Capital iba con el debate puesto, digamos, ¿no? Y no es de relumbre propio. Yo soy de letras. No sé si he respondido. Eso es el debate Brenner. Y el debate Brenner va en contra, claro, enfrenta todas estas... y aportaría un Marx que estaría en contra de esta historia del capitalismo como una burguesía comercial talasocrática o tal cual que sea. Que eso sí que puedo decir, era una de las problemas muy graves que yo tenía antes de aproximarme al marxismo, y que cuando me hice marxista, me dijo yo, me la tuve que envainar, o sea, hice el acto de fe, porque para esas fechas yo no tenía esta respuesta, pero para esas fechas mi padre creía que yo quería ser historiador y me había comprado la historia de la economía universal de Jacques Perrin, que es un inmenso tostón del desarrollo del mundo desde las relaciones comerciales, ¿no? La talasocracia fenicia, la talasocracia egipcia, la talasocracia no sé qué, la talasocracia de la Hamsa, la talasocracia, bueno, un tostón que hizo que yo no fuera.
Muy interesante.
Sí, pero pues me hago filólogo, no quiero ser historiador.
A mí el tema me parece un poco, o sea, yo no acabo de hacerme una opinión clara que no pase, por lo que quizá no es más que una perífrasis del problema, que es llamarlo dialéctico, la relación entre ambas cosas, ¿no? Por una razón, si queremos establecer una primacía ontológica, que creo que es como tú lo has llamado, y por ejemplo, declaramos que son las relaciones de producción, que por cierto, esa es la tesis central del maoísmo, de la revolución cultural china, ¿eh? Eso y después de todo el marxismo francés, más o menos inspirado en la revolución cultural china, la primacía de las relaciones políticas y de las relaciones de producción sobre el determinismo tecnológico que se consideraba o se identificaba con la versión ortodoxa soviética. Sin embargo, dialécticamente eso se trueca en su contrario, porque con eso estamos eliminando la autonomía de la esfera de la ciencia. Es decir, si por una parte tú reconoces una autonomía y no una dependencia determinista de lo que es la ciencia e incluso la tecnología, si le reconoces una autonomía, forzosamente le estás reconociendo un carácter al menos relativamente independiente y no dependiente de las relaciones sociales. Entonces, yo veo que ahí, dicho de otra manera, y viéndolo en el terreno concreto, no sé si podría imaginarme, dado un estado del mundo como el del año, pongamos por caso, 88, un desarrollo tecnológico diferente con la introducción de diferentes generaciones de ordenadores, de tecnologías ligadas a la información, simplemente por el hecho de que las relaciones sociales hubieran cambiado. Más bien tiendo a pensar que eso llevaba su curso independiente y que con independencia de que un país fuera socialista en aquella época o capitalista, eso sí, había más o menos impedimentos a la introducción de esas tecnologías, pero que esas tecnologías se abrían paso, yo lo veo inevitable, como ponerle puertas al campo. Es decir, que situados en ejemplos concretos, veo que hay un desarrollo con bastante autonomía y por tanto independiente, como variable independiente de la tecnología. Y que esa tecnología se extiende y se por encima de regímenes sociales caracterizados por relaciones sociales, de producción, políticas distintas. Es decir, yo pondría eso como contraejemplo y en apoyo un poco de que, nos guste o no, la tecnología tiene una dinámica propia. No es una variable dependiente de la economía o de la política o en una medida, por eso digo que en una medida. En realidad la relación habría que calificarla dialéctica, siendo consciente que con eso no se resuelve nada, pero simplemente para connotar que unas veces vamos en un sentido y otras veces vamos en el otro sentido, pero que no hay una relación de ontológicamente de primordial de uno de los dos factores. Esa es mi impresión, ¿eh? Tampoco mucho más elaborada de lo que digo.
Bueno, tirando de ese hilo. Yo creo que creo que tanto lo que decía Joaquín antes, lo que expresaba antes, como la idea que expresa aquí Sacristán, ni siquiera todo el texto me da la impresión que estamos leyendo. Por un lado, sí que hace una defensa clara de la autonomía, de la producción, del desarrollo científico, creo que está presente, ¿no?, con frecuencia en casi cada página.
Por eso lo digo.
Eso por un lado, y en segundo término, especialmente dentro del modo de producción capitalista, ¿no?, como un agente activo y fundamental, y que constituye en sí una fuerza productiva más, ¿no? Yo creo que el simplemente por delimitar un poco la discusión que planteaba Joaquín, hace referencia a la génesis o al origen, ¿no?, o qué es lo que determina los cambios de un modo de producción o de sistemas sociales basados en una forma de producir determinada. Y entonces, por simplificar y delimitar mucho la discusión, creo que hace referencia solamente a, o sea, qué tiene primacía a la hora de determinar, digamos, el cambio social. Es decir, si se puede, después de un análisis detenido, establecer, digamos, la tesis del marxismo tradicional, ortodoxo, soviético, como se le quiera llamar, de que el desarrollo de las fuerzas productivas, que en principio están determinadas por el nivel de progreso de la técnica, de la ciencia, son las que determinan o provocan, bueno, con la formulación aquella, ¿no? Pues al molino de viento corresponde a la máquina de vapor corresponde el capitalismo. Cuando, digamos, como contraejemplo se podría decir, no, la máquina de vapor ya era conocida en Bizancio y, sin embargo, pues no da lugar o determinadas implicaciones tecnológicas pueden estar presentes pues en la ciencia de los griegos, en la ciencia medieval, y sin embargo no han dado lugar a, no se traducen de una manera mecánica o directa en un determinado modo de producción. Por sintetizarlo mucho, yo creo que la cosa está más en relación, digamos, a qué está en el origen o qué es lo que determina la aparición o el cambio de un modo de producción, como es el capitalismo, o en fin, o a las diversas formas de organización de la producción que a lo largo de la historia han sido. Bueno, esto es lo que quería decir.
Hemos perdido a Joaquín, creo.
Sí, parece que sí. Espera un segundo, a ver si me ha enviado algún mensaje.
Perdón, a ver si lo voy a mirar y también, disculpa.
Sí, creo que me está llamando, algún problema técnico debe tener, porque...
Y perdonad la pregunta. Bueno, espero que sí. Joaquín. ¿No echáis de menos una reflexión de la relación, de las relaciones de los recursos naturales con el capital? Lo echo de menos ahí, que me parece extraño que Sacristán no, como está investigando, como está reflexionando sobre relaciones del capital, no haga una reflexión sobre la necesidad de explotar los recursos naturales por parte del capital, pregunto. ¿O es que es un texto? ¿De qué año es ese texto?
Es texto de 83.
Perdonadme un segundo, que le voy a enviar a Joaquín el link para que se pueda conectar.
Lo mando yo, disculpa.
¿Sí? Vale. Sí,
espérate, lo mando yo, Joaquín. Perdón, disculpa.
Texto publicado es del año 83, el curso de doctorado es del año 80.
Ya se lo mandé a Joaquín.
Vale, parece que tiene un problema con el wifi, o sea que ya supongo que ya se conectará cuando pueda.
Y luego lo que decís del desarrollo científico, ¿no creéis que hace...
Jaime, se te oye muy bajito.
Uy, perdón. A ver, ¿ahora? ¿Mejor?
Vale, sí.
¿Mejor?
Sí.
Perdón, ya, ¿se me escuchó la pregunta de antes?
Sí, más o menos sí.
Ah, vale. Y luego, ¿no creéis que realmente sí es imprescindible cierto ambiente, cierta hegemonía cultural para algunos desarrollos. Yo me acuerdo de la historia del movimiento GNU, por ejemplo, y eso va ligadísimo a una cultura y a un momento, y o el desarrollo tecnológico con Silicon Valley en un momento determinado, o el desarrollo aeroespacial con la carrera por o sea, que hay ciertos movimientos, cierta tecnología requiere de un ambiente específico, y si no se da ese ambiente específico en otro país no ha tenido ese desarrollo tecnológico, aunque tuviera el desarrollo científico. La Unión Soviética en algunos aspectos técnicos era superior a Estados Unidos, y en cambio no tuvo el desarrollo de la electrónica que tuvo Estados Unidos, yo creo que en parte porque no tenía el ambiente cultural propicio. Nada más. Pregunto las dos cosas.
A mí ese me parece un ejemplo pertinente e interesante. La Unión Soviética tenía una tecnología y un desarrollo científico puntero. O sea, el inventor del CD es un soviético, es Joris Alfiorov, premio Nobel de Física.
De los CDs, del...
Sí, sí.
Del compact disc, quieres decir.
Sí, sí, sí. Bueno, de la tecnología que conduce al almacenamiento de información en estado sólido, en el silicio. Uh-huh. Por cierto, comunista él, miembro del Partido Comunista, debe tener 90 y pico años y aún era diputado en la Duma hace 3 o 4 años. Joris Alfiorov, premio Nobel de Física. Sin embargo, es evidente que la Unión Soviética no estuvo a la altura en esa tecnología. ¿Qué lectura hacer de ese hecho? ¿Era un ambiente cultural? Esa habría que analizarlo. Esa es una posible tesis. Otra posible tesis es que esa tecnología entraba en contradicción con el tipo de relaciones de producción, en concreto con la planificación centralizada y rígida. O sea, no hay que olvidar que lo que esa tecnología, no esa en concreto, sino todas las asociadas a las tecnologías de la información y a la expansión del ordenador personal, produjeron en Occidente, fue una explosión de, llamemos, de la iniciativa privada. Llamémoslo así, ¿eh? De la iniciativa privada. Millones de personas podían emprender autónomamente su pequeño negocio y muchos de ellos tener éxito. Eso no era posible, fue posible en la Unión Soviética, no lo ha sido posible en Cuba, por ejemplo. Es decir, estamos en presencia de una tecnología que, paradójicamente, pudo haber entrado en contradicción con las relaciones socialistas o un cierto tipo de relaciones socialistas de producción y haber sido uno de los factores. El otro claramente pues fue la carrera armamentística de la implosión de la Unión Soviética. En apoyo de esto vendría que los chinos reaccionan dándose cuenta de ese tema. Y porque saben que esa tecnología está ahí, es decir, es la variable independiente, reacomodan sus relaciones de producción para posibilitar ese desarrollo de las fuerzas productivas. Esa es otra lectura. Esa es otra lectura. O sea, yo no me imagino. Conocí un poco y luego lo he conocido más porque he leído. Yo estuve, pues en el año 79 estuve un mes en una universidad soviética. Entonces estuve un mes conocí un poco la... Era jovencito, era un estudiante. Conocí un poco la vida cotidiana de allí. Yo no me imagino el socialismo soviético con la revolución científico-técnica que predecía Radovan Richta. No me lo imagino. Era otra cosa. Era otro tipo de civilización que no estaba en condiciones de ir al ritmo productivo-destructivo que posibilitaban las nuevas tecnologías. Si a mí yo trataba de imaginármelo, bueno, cómo van a funcionar, y no lo veía, no lo veía. Habrían tenido que cambiar muchas cosas. Entonces, yo creo que en el caso soviético concreto, y quizá en el cubano, es decir, en un modelo de socialismo que ha existido donde la planificación, no tanto porque fuese planificación, sino porque es que todo el sector de la economía, hasta las mínimas cosas, hasta las panaderías, eran sector estatal. El único país socialista donde eso no llegó a un extremo tal, pues fue quizá Hungría y la República Democrática Alemana, donde ahí se mantuvo un sector privado en algunos sectores de pequeños comercios, editoriales y tal, ¿no? Pero es que en la Unión Soviética todo era estatal. Por lo tanto, todo estaba sometido a un plan. Y estar sometido a un plan era tener que recibir instrucciones y tener que amoldarse a unos parámetros establecidos, a lo mejor con una distancia temporal, que estas tecnologías nuevas hacían caducar inmediatamente, hacían obsoletas inmediatamente. Occidente podía responder claramente a eso porque no tenía ningún reparo en sacrificar al factor humano. Si había que despedir, se despedía. Pero la gran rigidez del sistema socialista es que no se podía despedir a nadie. Entonces, es la falta de respuesta, de adaptación, de al menos un aspecto o una dimensión de las relaciones productivas, de las relaciones de producción, al desarrollo de las fuerzas productivas, en este caso de la automatización, del ordenador, de las telecomunicaciones, lo que causa un retraso que por otra parte se produce en relativamente un plazo de tiempo muy corto, porque hasta el año 75-76 no solo la Unión Soviética, sino los países socialistas habían tenido tasas de crecimiento superiores a las de los países capitalistas. Es el fenómeno que se produce y que está superpuesto políticamente con el tacherismo y el reaganismo, pero que en términos económicos o en términos de desarrollo de fuerzas productivas se superpone con la introducción de estas tecnologías. Lo aduzco como abogado del diablo en favor de la tesis de que son la variable independiente, lo quiera uno o no lo quiera, son la variable independiente. Y las pruebas empíricas estarían en el colapso de la Unión Soviética y en la adaptación de China.
Como, digamos, como elemento cardinal que delimita tanto las posibilidades de progreso como las de colapso de una determinada sociedad, el desarrollo de la ciencia y de sus aplicaciones tecnológicas.
Por lo menos es una lectura posible, ortodoxamente marxiana, porque es decir, es en un momento determinado el desarrollo de las fuerzas productivas entra en contradicción con las relaciones de producción. Uh-huh. Y eso produce una crisis. Es una lectura posible.
Que sería en realidad sería invertir la tesis puramente marxiana, porque en realidad, digamos, donde teóricamente se produce la contradicción o la constricción que, sobre las capacidades de desarrollo de las fuerzas productivas, el tipo de relaciones sociales de producción que constriñen su pleno desarrollo serían las capitalistas.
Exacto.
En la medida que representan una apropiación privada.
Un ejemplo histórico en el que, a diferencia de lo que pensaba Marx, el capitalismo no estaba agotado, sino que al contrario era capaz, más capaz de lo que entonces llamábamos socialismo, de producir esa explosión de relaciones productivas. ¿Y por qué era más capaz? Pues porque no tenía ningún inconveniente en sacrificar al factor humano, al factor medioambiental. Es decir, todos sabemos el precio pagado por esta enorme explosión, pero lo cierto es que ha habido una enorme explosión de la mano de la iniciativa privada. Y ese hecho no se podía estructuralmente producir en la Unión Soviética, y si se ha podido producir en China es porque ellos rebobinaron.
Vaya, yo diría sin empacho, ¿no? En China, pues para permitir eso han tenido que establecer relaciones de producción plenamente capitalistas. Yo creo que no se pueden llamar de otra manera, ¿no?
Sí, sí, un capitalismo de Estado, capitalismo de Estado controlado desde arriba.
Con regulaciones o controles o lo que quiera, pero con ricos y con pobres, pero, y con asalariados.
Pero con el objetivo de posibilitar esa explosión. Con el objetivo de posibilitar esa explosión. Y el único país que se planteó esta problemática, aparte del grupo de Radovan Richta en Checoslovaquia, que fue abortado por la así llamada normalización del 69, fue la República Democrática Alemana durante el periodo de Ulbricht. Y a Ulbricht lo descabalgaron en el 71. Ulbricht, que pasaba por ser un superortodoxo, sin embargo, en lo económico estaba en línea con la reforma de Dubček. Es más, la había introducido antes. Y ellos introdujeron en la RDA mecanismos que trataban, pusieron en el acento en la microelectrónica, trataron de desarrollar una industria propia microelectrónica y introdujeron modificaciones en el sistema de planificación. Lo llamaron, no me acuerdo cómo lo llamaron, una cosa parecida a la NEP, la nueva política económica, lo llamaron así. Pero a Ulbricht lo descabalgaron en el 71, poco después de la primavera de Praga. Es decir, que hubo un momento en que, por lo menos en el seno de las sociedades socialistas, ese problema se era consciente de él, pero alguien, unas mentes pensantes, debieron pensar que no era el camino, que eso tenía muchos riesgos, como por ejemplo el caso chino, y que no había que seguir ese camino, que había que continuar en los esquemas tradicionales de planificación, y el resultado es así, fue el que fue.
¿Y no piensas que el asunto podría ser visto? Me planteo la hipótesis. No tanto que el problema, pongamos por caso en la Unión Soviética, ¿no?, o en las economías que seguían ese patrón, fuera tanto la constricción o el control, digamos, absoluto estatal de la producción, como el hecho de estar insertos internacionalmente en un tipo de economía que no expolia o no en el grado, vamos a decir, no vamos a decir que fueran el santo absoluto, pero que no expolia al resto de la humanidad, es decir, que tiene unas limitaciones de la producción que impide la producción por el consumo masivo y por tanto que impide, que no tiene la capacidad material para producir.
Por supuesto, es decir, el amortiguador del conflicto social en Occidente incluso cuando hemos tenido tasas muy elevadas de desempleo a partir del año 73, en España desde siempre, pero en Europa desde la crisis del petróleo del 73 hubo tasas de desempleo importantes. El amortiguador siempre fue la explotación de los recursos del tercer mundo, eso está clarísimo, y eso la Unión Soviética no podía hacerlo. No podía hacerlo. Entonces, es un factor clarísimo. Otro factor clarísimo es que es la presión de la carrera armamentística. La Unión Soviética, para tener divisas, es lo mismo que sucede con Venezuela y con Cuba. Para tener divisas tenía que vender sus materias primas, el trigo, tenía que... no podía vender tecnología. Entonces estaba restringido por acuerdos de veto internacional. Entonces, la división internacional del trabajo es un factor determinante porque obliga a todos estos países a convertirse en eslabones de nivel bajo, es decir, suministradores de materia prima, pero nunca de producto elaborado. Y el único país que logró, quién sabe si por astucia milenaria china, romper eso, fueron los chinos cuando dijeron no, yo quiero firmar el acuerdo de comercio internacional, yo quiero estar sometido a las mismas reglas. Entonces los chinos han podido hacer una cosa distinta. Por eso ahora los chinos son los máximos defensores del libre cambio, del libre comercio, y no los Estados Unidos, no lo es Europa. Son los chinos. Han logrado volver en contra del mundo occidental ese instrumento tradicional por el cual el primer mundo explotaba al tercer mundo. Y en el caso de la Unión Soviética está clarísimo. Eso tienes toda la razón.
Seguimos. Si no hay ninguna, seguimos con la lectura, si no hay ninguna intervención más. Vale, pues seguimos. Bueno, vale, Salvador.
Y... Es que he llegado tarde y no me he olvidado una cosa inadecuada, ¿no? Pero con respecto a lo que decía Manuel, que a mí me ha parecido que plantea conjeturas muy interesantes. Yo la verdad es que no se lo había oído a casi nadie o a nadie, ¿no? Por lo tanto, gracias, Manuel. Yo no recuerdo ahora bien, pero yo creo que también hay lecturas de los años 70, 80, donde había gente que realmente decía lo contrario. Es decir, que la informatización o las ciencias informáticas, o como se quiera decir, posibilitaban finalidades que hasta entonces eran muy difíciles de conseguir. Por ejemplo, la planificación. Había gente que decía que gracias a las nuevas técnicas informáticas realmente se podemos hacer una planificación mucho más eficaz, mucho más documentada, mucho mejor como planificación, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en esas lecturas no era algo en contra de, sino más bien a favor de la planificación tal como se estaba haciendo imperfectamente en aquellos países, concretamente en la Unión Soviética. Y con respecto a un tema que también se ha hablado anteriormente, con respecto a la autonomía o autonomía relativa de la tecnología, que a mí me parece razonable esa posición, ¿no? En fin, también es cierto que el sistema de producción y las capas que dirigen ese sistema de producción determinan fuertemente la marcha de esa tecnología. En el caso de las ciencias informáticas, yo creo que hay el ejemplo de la línea absolutamente privatizadora que impulsaron empresas como, por ejemplo, Microsoft, que consiguió detrás de ellas gran inversión de capital, frente a otros intentos, por ejemplo, de comunidades de informáticos. Hablo, por ejemplo, de Torvalds y de Stallman, que intentaron seguir una línea que en aquellos momentos, ahora la situación es distinta, en aquellos momentos no tenía los apoyos que tenía la otra línea, de forma tal que lo que parecía impensable, que se privatizara el software, que en definitiva era una aportación científica, se consiguió gracias a esa línea concreta del sistema económico. Es decir que de alguna forma esa tecnología en su desarrollo, ¿no?, sin negar autonomías, no digo que no, estuvo claramente influida por esa determinación económica, ¿no? No sé, si no hubiera sido así, hubiera podido ser de otra forma, ¿no? Se hubiera podido imponer una línea distinta, mucho más comunitaria, no digo comunista, pero sí mucho más comunitaria, muy de software libre, nada de privatización del software, etcétera, etcétera. ¿A dónde hubiera eso conducido? No lo sé. También es cierto que esa línea donde se pone mucho énfasis en valores como como la libertad, etcétera, etcétera, y no tanto en otros valores como fraternidad o como la igualdad de otros factores, pero podría ser una línea distinta con conquistas científico tecnológicas distintas, ¿no? Es decir, estoy especulando porque no ha sido así, ¿no? Pero podría haber sido así. Y a pesar de eso, han conseguido cosas importantes, ¿no? Uno de los sistemas operativos que es minoritario, pero que tiene una gran importancia, precisamente es el del software libre, ¿no? Eso. Bueno, me he explicado bien un poco, me he explicado caóticamente para nada, pero bueno, adelante.
Sí, vamos a ver.
Adelante, Manuel. Si me permitís, por favor.
Ya que no nos corre nadie.
No nos corre nadie.
Podemos divagar. De las dos cosas que dice Salvador, yo creo que en efecto, era la tesis de Richter, ¿no? De aquella gente, la posibilidad de la cibernética. Los que somos ya mayores recordamos, aunque sea un poco en diferido, de habernos familiarizado con ello después de que sucedió, pero el debate de la cibernética en los años 60 en todo el marxismo oriental, porque era un instrumento para la planificación. Y en efecto es así, es decir, que estaba aquella tesis. La práctica, sin embargo, demostró que no, que dentro del corsé, que en aquel momento era muy estrecho o demasiado rígido, eso no cabía. Hoy vuelve a sostenerse esa tesis. Hay una serie de pensadores, creo que es Cockshott y Cottrell, que hablan de comunismo cibernético, que rescatan esa tesis y dicen, no, hoy ya es posible tener una imagen casi en tiempo real de las necesidades, porque la gente puede interactuar, y entonces la planificación deviene posible. Aquel ideal de planificación, de decir, vamos a producir de acuerdo a las necesidades, deviene hoy posible. Hoy es una posibilidad material. En el momento en que, en el 68, era una utopía quizá. Era... El problema de ser visionario es que uno, cuando es visionario, tiene razón, pero lo tiene al cabo de 100 años. Y claro, los visionarios muchas veces no son los mejores guías. Porque una cosa es tener razón, pero lo importante es tenerla en el momento. Y con lo que había en aquel momento, los visionarios sí que podían ver que eso haría posible, pues por ejemplo, un match más o menos correcto y en tiempo real de necesidades y de producción. Pero esos instrumentos en aquel momento no existían aún. Sí. Yo mi tesis doctoral creo que fue el primero de mi departamento que la escribió con ordenador. El anterior a mí aún la había escrito a máquina. Estoy hablando del año 88. Y esto es 20 años antes, en el 68. Es decir, que faltaba mucho. Pero sí, había visionarios. Eso es una de las cosas que te quería decir. La otra que has dicho era referido a
el software privativo y la línea de los software.
¿En qué medida las condiciones de apropiación privada impiden eso que yo he llamado explosión? Y de nuevo ahí hay una dialéctica, que es la que se da, por lo menos se da durante una etapa inicial del desarrollo tecnológico. Hay una explosión. Lo que pasa es que planean sobre ella unos grandes buitres, que son las empresas grandes, que cuando detectan una iniciativa fructífera, van y la compran. Es decir, yo que estoy en la Universidad Politécnica, yo te puedo decir que estudiantes de mi universidad son los que han desarrollado, pues, por ejemplo, el primer anuncio que hubo aquí en la televisión valenciana, el logo de era una cosa puramente hecha por ordenador, la hizo un estudiante de mi universidad. Cantidad de iniciativas las desarrolla particulares que saben mucho, desde hackers, estudiantes espabilados, gente Es decir, la nueva tecnología posibilita la iniciativa individual, sí. Posibiliza la iniciativa privada. ¿Qué sucede con eso? Que eso se deja crecer. Y cuando hay algo que es exitoso y que empieza a dar dinero, entonces viene un señor y te lo compra. Viene un Microsoft y te lo compra. Es decir, que se dan las dos cosas. En efecto, hay un control, pero ese control no es porque sean dueños de todo, no. Hay una etapa, siempre hay una etapa de una... por eso el acento que se pone hoy siempre en el emprendedurismo. El emprendedurismo no es otra cosa que la visión de los grandes fondos de inversión al modo maoísta de decir, dejar que crezcan 100 flores. Y ellos añaden, que ya me quedaré yo con las buenas. Dejar que crezcan 10 flores. Vamos a ver.
Copiar esas metáforas, para copiar.
Entonces, ese es el funcionamiento hoy de las spin-offs, de las startups, del mundo universitario. Me sabe mal volver a poner de ejemplo, pero yo convivo con estudiantes que son aspirantes a ingenieros de telecomunicaciones, industriales. Su ideal es ser un emprendedor, su ideal es, su ideología es hacer un spin-off, es hacer una startup. A priori, porque son gente que tiene ideas. En segundo lugar, porque en el estado de incepción, in statu nascendi, de las tecnologías, pues uno un poco espabilado siempre es el primero y tiene éxito. No es como cuando tú estás inmerso en mejorar el motor de explosión. Ahí no hay tu tía. Ahí o eres Mercedes, BMW o la Ford, o tú no mejoras el motor de explosión. Pero en todas estas cosas que están naciendo, con muy pocos recursos y inteligencia y espabilidad, la gente desarrolla iniciativa y entonces siempre hay un fondo de capital riesgo, un fondo de inversión que está dispuesto a perder 10.000 euros. Si sale bien, se lo queda todo. Entonces, es la combinación de los dos factores. Las 100 flores que florecen y que de hecho florecen, y el control que siempre sobrevuela por arriba, que selecciona y que se queda y que se adueña de lo que florece. O sea, el boom tecnológico está lleno de ejemplos, por supuesto, de un porcentaje altísimo de este tipo de iniciativas pequeñas que fracasan.
Sí, sí, claro.
Se calcula que un 80%. Pero luego las que no fracasan, tú eres un particular, eres un estudiante o un profesor universitario que se te ha ocurrido una cosa y que funciona, y llega una empresa y te hace una oferta a la que tú no puedes decir que no, porque te llena el bolsillo de dólares. Y así es. Entonces, esto es lo único que demuestra es la gran flexibilidad del sistema capitalista. Su capacidad aún no agotada de combinar un control efectivo en última instancia, porque el capital sigue siendo de los mismos, son esos fondos de inversión, pero la capacidad que tienen de hacer aflorar, detectar e inmediatamente comprar la iniciativa social, llamémosle social porque es iniciativa O sea que sí, son las dos cosas.
Y como apunte, perdonadme una pequeña tontería, pero Manuel ha dicho algo que yo creo que también tiene su importancia, ¿no? Esa mentalidad de muchos estudiantes de facultades, digamos, científico-tecnológicas, de ir en ese camino de emprendeduría y tal. Pero es que lo que han conseguido es que incluso en ciclos formativos de grado superior de tecnologías informáticas, yo he sido profesor durante muchos años de ciclos formativos de grado superior de informática, eso también está presente. Es decir, estudiantes que tienen 18 años, acaban de hacer el bachiller, pero que tienen una gran habilidad para temas de lenguaje informático, etcétera, etcétera, si su mentalidad es exactamente la que decía Manuel. A ver si soy capaz, digamos, de crear algo nuevo, de que eso funcione, y a ver si viene alguna empresa importante y, pues, me compra la idea.
Y me resuelve la vida, sí, sí.
También hay que decirlo, digo, para que veamos las dos caras de la moneda, también hay una corriente importante en el campo de la comunicación científica que van en sentido contrario, en sentido, digamos, comunitario. Todo tiene que ser software libre, todo tenemos que colaborar entre todos, tenemos que eso también está presente, con menos éxito, pero está presente. Pero en mi instituto todo iba con software libre, no había nada de software privativo, nada, absolutamente nada. Circuitos no existían en nuestro instituto, ni Apple ni nada de este tipo. Pero es una cosa minoritaria, ¿no? Renato.
Vale, continuamos con la lectura entonces.
¿Me permites un momentito?
Sí, Luis, por favor, sí, sí.
No, desde la más absoluta ignorancia, a mí me ha encantado la exposición de Manuel sobre el tema de la independencia de la variable tecnológica científica. Y bueno, es una reflexión que realmente nunca me había hecho respecto a cómo influye la ciencia, cómo influye la tecnología en las diferentes sociedades, ¿no? Lo que pasa es que, claro, me viene a la cabeza cuando te oía, Manuel, perdona la cercanía con la que me dijo a ti, ¿eh? Pero me da un poco la sensación, y corrígeme si igual te he entendido mal, ¿eh? Me da un poco la sensación que me estabas explicando la historia al revés. Es decir, te has centrado en el siglo XX, en la segunda parte del siglo XX. Entonces, si no te he entendido mal, ¿eh? Dices, bueno, tenemos un desarrollo tecnológico, científico, y luego las sociedades se han ido amoldando o se han ido, de alguna manera, modificando o sucumbiendo incluso en función de esta especie de variable independiente que te denominabas el desarrollo tecnológico científico, ¿no? Claro, y yo lo que me planteo es, ¿no será que a lo mejor lo que estamos es explicándonos nuestro presente en función de cómo ha ido? No entra en contradicción con lo que dices, ¿eh? Es cierto. Pero claro, me pongo el ejemplo que alguien me ha puesto sobre el tema, ahora no recuerdo, creo que ha sido Carlos, sobre el tema del desarrollo espacial, ¿no? Que se produjo, pues, lo sabemos, a principios de la segunda parte del siglo XX, ¿no? También, bueno, se ha dicho, y bueno, así está recogido en la literatura, que el desarrollo de la tecnología espacial soviética, más allá del Sputnik, pues fue bastante importante y que de alguna manera reventó la imagen, la reventó la llegada del hombre a la Luna, porque realmente fue lo que les dio toda esta especie de imagen publicitaria que aprovecharon muy bien los americanos en ese momento. Lo que pasa es que este desarrollo tecnológico que tú comentabas, que la Unión Soviética no se supo, me parece entender como que no se supo adaptar o no supo aprovecharse de estas circunstancias, pero claro, esto, el colapso de la Unión Soviética es previo, es decir, o por lo menos las bases del colapso ya estaban ahí. ¿Hasta qué punto? ¿No? Es una pregunta que hago, ¿eh? No contradigo lo que dices, ¿no? Pero ¿hasta qué punto este colapso ya no estaba ya como ya bastante larvado? En todo caso, lo que hizo después el desarrollo tecnológico, la no adaptación al desarrollo tecnológico, no provocó esta explicación que tú comentas, ¿no? Pero no sé hasta qué punto, vuelvo a insistir en la idea, es como ver el camino que has recorrido y entonces te explicas el por qué has hecho ese camino, ¿no? No sé si me he explicado bien.
Sí, sí, perfectamente. Y yo no tengo ningún reparo en concederte que lo que yo he dicho, interpretado a lo mejor ad literam, es la caricatura extrema. Sí, por eso he tratado de decir que era dialéctico, que quería que fuera dialéctico y que había momentos en que una parte predominaba y momentos en que podía predominar la otra. Dicho en negativo, yo te lo pondría de la siguiente manera. ¿Se imagina alguien que pueda sobrevivir una sociedad que decidiese no tener ordenadores? O sea, yo soy uno de ellos, este es mi móvil, ¿eh? Yo soy un dinosaurio del siglo XIX, soy un sobreviviente del siglo XIX, mi mundo intelectual está en el siglo XIX y yo soy uno de ellos, ¿no? Pero eso lo puedo hacer yo porque soy un individuo, pero ¿se imagina alguien una sociedad que quisiera, decidiera mantenerse al margen de, yo qué sé, de Amazon, Alibaba, modos de compra y venta semi-instantáneos. Esa es la pregunta. Yo digo no. No hay ninguna sociedad que... Yo creo que hoy no sobrevive nadie. No. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que con independencia de que tú quieras, del factor político, del factor voluntad colectivamente decidida o no, por encima del voluntarismo, estamos sometidos a unas condiciones de contorno que son muy constringentes, que son, te constriñen mucho. Y una de ellas clarísimamente es la tecnología. Porque en el momento en que tú decidas, no, yo me voy a mantener al margen de esto, lo voto, tal. Entonces resulta que tu vecino del lado, cruzando la frontera, puede comprarse esta camiseta por 1 euro y a ti te cuesta 17 euros. ¿Cuánto tiempo vas a resistir tú mediante indoctrinamiento ideológico y que la población pague 17 euros por una cosa que cruzando la frontera le cuesta 1? Muy poquito tiempo, muy poquito. Ese es, yo lo veo así, ¿eh? Entonces, es una tesis a contrario. Tú me dices, estás reinterpretando la historia desde un ejemplo reciente que fue el colapso de la Unión Soviética. Sí, pero veo que como ejemplo, quizá no en otros, ¿eh? Quizá no en otros. El mismo Marx... no me acuerdo qué pasaje, pero sí que me acuerdo de que el pasaje existe. Dice que, no es Marx, es Engels. Dice que de igual manera que el factor predominante o preponderante en el capitalismo es el económico, dice, en la Edad Media es el ideológico. Entonces, en efecto, yo no, tampoco quiero establecer una tesis ontológica universal. Pero que en el periodo de tiempo que nos ha tocado vivir, donde lo que predomina es la productividad del trabajo y, por lo tanto, la competitividad, el que tú tengas, pues me da la impresión de que es muy importante. Si no es el predominante, es el casi predominante, el factor tecnológico y la capacidad de adaptarse a él. Y yo creo que lo fue en el caso de la Unión Soviética. Pensad qué es lo que está sucediendo con los chips estos días, estas semanas, este mes, con los chips de los automóviles. Imagínate que la Unión Soviética, los misiles van con chips. Es que los misiles van con chips. El que no tenga chips ya no tenía misiles. Y no tener misiles... es haber perdido de entrada. No hace falta que te den el jaque mate comiéndote al rey. Simplemente la situación posicional hace que abandones la partida, que es lo que hizo la Unión Soviética. O sea, la Unión Soviética en Checoslovaquia pues entregaron las llaves del palacio al primero que pasaba por ahí, que era Havel, ¿no? ¿Por qué? Porque era una situación posicional de jaque mate. No hacía falta ni una insurrección, ni un levantamiento, ¿no? Era una situación, es decir... pues sí, hemos perdido el pulso. Y yo creo que ese pulso se pierde. Uno de los factores muy importantes, otro es la corrupción, la falta de democracia, lo que esos factores cuentan también. Pero el principal es la incapacidad de mantener el pulso. ¿Qué pulso? El competitivo en lo económico y en lo militar. Y eso está ligado a la tecnología en mucha medida. Y la, digamos que el ejemplo chino lo que hace es corroborar esa tesis. Si China hoy puede mantener ese pulso en lo económico, en lo militar, es porque dijo, ojo, la tecnología es lo primero. Y eso hace que se mantengan y que puedan mantener el pulso.
Sí, yo por apostillar un poquito, no, tal vez no me refería tanto a la dicotomía entre tecnología sí o tecnología no, si puedes sobrevivir sin la tecnología, bueno, sobrevivir como sociedad me refiero, ¿no? Sino la tecnología no tiene, bueno, al menos yo lo veo así, no tiene un desarrollo, incluso la ciencia no tiene un desarrollo lineal ni igual. Yo creo que esto ya es difícilmente discutible, ¿no? Es decir, pongo un ejemplo. Un ejemplo, ¿no? Si es un ejemplo que me estoy inventando ahora muy rápido, pero creo que puede servir para explicarme. Durante el siglo XX, la ciencia, por definición, incluso ha sido el paradigma de la ciencia y ha sido la que ha llevado más portadas a las revistas científicas y ha sido un poco el gran ejemplo, es la física, ¿no? La física ha estado muy ligada a un siglo XX con unas características muy propias, ¿no? Podríamos hablar del proyecto Manhattan, inició todo el tema, pues, la búsqueda de las partículas elementales en los años, sobre todo los años 60, 70. Y esto desarrolló todo un tipo de tecnología determinado y un tipo de visión determinada. Podría haber sido otro tipo de ámbito del saber humano. No tenía por qué haber sido la física necesariamente, ¿no? Yo me refería que no es que... A eso me refería que no era una variable independiente necesariamente, sino que va muy ligada, y en esto estoy de acuerdo contigo, ¿no? Esta visión dialéctica, ¿no? Va muy ligada al tema cultural, al tema histórico, al tema social. Ahora, por ejemplo, el relevo muy claro que ha cogido la ciencia es en el campo de las biotecnologías. Ahora los físicos, de alguna manera, están como casi como pidiendo permiso o queriendo salir un poco, en levantar un poco la cabeza, perdón la caricatura, porque tuvieron su edad de oro, ¿no? desde el principio del siglo XX, además coincidiendo con los trabajos de Einstein. Y ahora, sin embargo, el mundo se mueve por otros derroteros. Posiblemente también porque hay más posibilidad de negocio, porque a lo mejor pueden desarrollarse una tecnología que permita un mayor tasa de beneficio, no lo sé, no ahondo en esto, lo pongo como apunte, ¿no? Yo no me refería no tanto, insisto, no tanto en tecnología sí, tecnología no, sino que lo que no está determinado son los caminos que emprende una sociedad en su desarrollo tecnológico. No necesariamente tiene un camino único, lineal, del cual no te puedes desviar, o que no es un progreso, valga un poco el concepto, ¿no? A eso me refería, tal vez, igual no me he explicado bien, el ver la película desde el final, conociendo el final, explicarte, ¿no?
Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, yo no creo que exista linealidad. Creo que muchos de los desarrollos que ha habido son producto de alguna contingencia, a lo mejor incluso el proyecto Manhattan, De hecho, es una contingencia que Frédéric Joliot y Madame Curie descubrieran la radiactividad. Es una contingencia, y estoy de acuerdo contigo. Lo que sucede es que, y es cierto también, que la biotecnología en este siglo ha cobrado mucha más importancia y está llamada a cobrarla. Ejemplo, la pandemia. Ahora bien, fijaos, ¿no? Esto se dice mucho en la prensa. Una cosa es lo que aparece en la opinión pública y publicada, que muchas veces tiene una función ideológica o mitológica incluso. Desde mi punto de vista, y tendría que calificarlo de todas las maneras que luego me pidierais, pero lo voy a decir así, aunque sea chocante. Se dan premios Nobel al descubridor de los agujeros negros cuando hay astrofísicos que dicen que no lo han visto nunca. Quiero decir, hay una parte de la opinión pública que necesita una mitología relativa al universo, relativa, y sustituimos unas mitologías arcaicas por unas mitologías construidas con lenguaje actualizado, pero que no dejan de ser mitologías, en el sentido de que son incomprobables. Pero a donde quiero ir es al hecho de que la física que no es la física. Hay muchas ramas de la física, porque la física que ha causado una revolución en el siglo XX es, si me apuras, la física del estado sólido y la física del siglo XIX. No es ni la teoría de la relatividad, ni es el Big Bang, o sea, no es Stephen Hawking, no son los grandes nombres, ¿eh? Y esa física va a seguir siendo central por una razón muy pedestre. Es la que desplaza las masas. Con esto quiero decir que antes la humanidad dejará morir a un 10% de la población, como hemos estado a punto de hacer con el COVID, que es la biotecnología. Es decir, antes dejaremos de invertir en biotecnología que en lograr que los cargueros chinos con los contenedores lleguen hasta los puertos donde tienen que llegar, porque de ellos dependen nuestra ropa, las naranjas de Chile, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es desplazar masas. Desplazar masas ni se teletransportan por mecánica cuántica, ni se teletransportan con el aparatito aquel de Star Trek. No, eso funciona con petróleo. Funciona con cargueros y ni siquiera un avión puede hacer eso. Lo hacen los barcos. Entonces, mientras en el sistema que hemos creado, con esto podría enlazar con Sacristán, que Sacristán, en no me acuerdo qué texto, dice que el futuro es un futuro de pequeñas comunidades. Pero nuestro presente no es ese. Nuestro presente es un presente en el que los chips, ya sabemos que nos hemos quedado sin ellos porque los producen en India y en China, pero es que no son solo los chips, es que son los sacapuntas, son los juguetes, son las camisas, y todo eso hay que traerlo hasta aquí en un barco que funciona con un motor diésel, tecnología del siglo XIX. Podemos pensar que estamos dominados por las redes sociales, por la electrónica, y en parte nuestra mente lo está. Pero lo que es primum vivere de inde philosophare, el vivere, lo que es comer, eso depende del petróleo, depende de los contenedores y de los barcos chinos. Y ahí no hay tutía. Cuestan una semana llegar desde allí hasta aquí, por avión no pueden venir y podrían venir por tren, de ahí la ruta de la seda china y de ahí el enorme reto geopolítico estratégico que supone y que el mundo occidental ha tardado mucho tiempo en darse cuenta, pero ya se ha dado cuenta. Y oía alucinado hace semana y poco, en una entrevista en la televisión española, a Stoltenberg, secretario general de la OTAN, y el periodista preguntándole, ¿pero China qué amenaza tiene? Y el tío diciendo, con la impudicia más abierta, diciendo, China es que está viniendo hacia nosotros. Y el periodista le decía, ¿cómo que está viniendo hacia nosotros? Dice, sí, porque su programa de infraestructuras representa una amenaza para nosotros. O sea, Occidente convierte en una amenaza militar el programa de infraestructuras chinos, la famosa ruta de la seda. ¿Por qué? Porque, lo decía Kiko Pidelaserra en una canción también, primero hay que comer y luego viene la cultura. No me acuerdo cómo era la cita exacta, pero cultura rima bien, literatura, y la canción decía eso. Pero lo primero hay que comer. Y comer es traer las cosas desde Chile, desde Sudáfrica y desde China en contenedores. Y esos contenedores se mueven por un motor diésel. Podrían moverse por un reactor nuclear también, correcto. A ver quién quiere. Pero como no pueden venir, es por avión. Y teletransportados tampoco. Entonces, ese es nuestro mundo. Claro, la conclusión que nosotros hemos de sacar es, hemos de acabar con esa globalización. Hemos de ir a comunidades pequeñas, lo más autosuficientes posibles. Pero eso ya es Y es otro tema, ¿no?
Bueno, daría la cosa para hacer una y más sesiones, ¿verdad? Dedicados especialmente a este asunto. Bueno, yo no sigo hablando porque si no, no acabaremos hoy ni el día que viene. Pero bueno, está extraordinariamente interesante. Luis, una cosa. Carlos en realidad no se llama Carlos, se llama Jaime. Carlos, aunque ponga Carlos, Carlos es otro compañero nuestro que está en Manila y alguna vez se aparece por aquí cuando el horario se lo permite, pero que como es el que abrió el Zoom la primera sesión o el que lo generó, ¿verdad, Jaime?
No, pues, es el propietario de la cuenta de Zoom, es una cuenta de Zoom.
Exacto, pues, usamos su cuenta, pues por eso aparece. Jaime en realidad aparece.
No pasa nada. Pues, bueno, Carlos.
pero para que lo sepa, porque Luis es el primer día hoy que participa con nosotros. Pues...
Llámame como quieras. No,
Jaime.
No pasa nada.
Sí, sigo leyendo, ¿vale?
Perdón, Antonio.
Sí, por favor. Sí, Mercedes.
Sí, exacto, sí, Mercedes. Contesta Mercedes. En esta página hay una referencia a un libro de Marx, Capitales y Tecnología. Yo no lo he manejado. ¿Alguien lo ha manejado ese libro? ¿Alguno de vosotros? ¿Sabéis qué contiene ese libro?
A mí también me ha sorprendido que sacristán no cite el original y cite,
sí, que cite una antología, ¿no?
Una compilación italiana. Sí, me ha sorprendido. Sí,
sí. Nada, simplemente. Una cita en la página, la nota 116. Sí, sí.
Y la 121.
¿Dime?
La 116, la 121 también.
Vale.
Ya está, no tiene importancia.
¿De acuerdo? Vale, continúo leyendo, va, ven. Entramos en el apartado llamado Ciencia y Maquinismo. El maquinismo es técnica de base científica. Propiamente es el medio de trabajo que, hasta bien entrado en el siglo XX y... por lo tanto, en la época en que escribía Marx, ha representado de modo eminente la técnica moderna, la técnica basada en ciencia teórica más que en experiencia preteórica, como es el caso de muchas técnicas tradicionales. En el maquinismo, la rutina empírica se sustituye por la aplicación de la ciencia de la naturaleza. El principio de la explotación maquinista consiste en analizar el proceso de producción en sus partes constitutivas y resolver los problemas así definidos mediante la aplicación de la mecánica, la química, etcétera, en una palabra, de las ciencias de la naturaleza. La realidad social del maquinismo, esa encarnación destacada de la productividad de la ciencia, es contradictoria, por decirlo con el vocabulario hegeliano familiar a Marx. Este mantuvo siempre, desde los años 1840, la concepción general al respecto que se presenta ya completa y articulada en el borrador de 1857-58. Pero, según las épocas, Marx concede mayor o menor atención a cada uno de los dos lados del movimiento, unas veces por circunstancias casuales, como en el caso del largo capítulo del libro primero del Capital acerca de la prolongación de la jornada de trabajo, otras veces porque uno u otro aspecto le ha revelado recientemente su particular importancia o determinadas articulaciones de interés, como creo que ocurre en los Grundrisse, según ya he sugerido. En el manuscrito del 61-63, en el Capital y en lo que escribe durante los últimos años de su vida, se percibe una reanimación de la sensibilidad de Marx por el lado malo del progreso capitalista. También del científico tecnológico, que, sin llevarle a rectificar el modelo dialéctico articulado en la segunda mitad de la década de los 50, sin embargo, evoca el tono político y moral de los escritos de los años 1840.
Antonio, no te quiero interrumpir, pero yo creo que...
Adelante.
Pero yo creo que estaría bien marcar este párrafo que acabas de leer, y al final de todo compararlo con lo que dice Sacristán en las primeras páginas del artículo, para ver si hay coincidencia o no entre lo que dice al principio de todo, su conjetura, y lo que aquí afirma. Yo creo que está bien apuntarlo y luego al final lo comentamos. Tal vez ahora no es el momento.
Vale.
Porque cuando él dice aquí, perdón, para que yo entienda bien las cosas, cuando él dice aquí, sí. Pero según las épocas, Marx concede mayor o menor atención a cada uno de los dos lados del movimiento. ¿Estos lados a qué refiere? Que sería por una parte el desarrollo tecnológico, científico-tecnológico, y por otra parte el desarrollo económico, estrictamente. Esos dos lados sería eso.
Déjame leer. Ah, vale, vuelves a la página anterior. Vale, vale. Espera.
Sí, sí.
Ah. Pero según las épocas, Marx concede mayor o menor atención a cada uno de los dos lados del movimiento, unas veces por circunstancias casuales, otras veces porque uno u otro aspecto le ha revelado recientemente su particular importancia. Bueno, si alguien se atreve a decir algo.
Yo no me atrevo a decir nada. Quizás se refiere, pero no. Dice, la realidad social del maquinismo, esa encarnación destacada de la productividad de la ciencia, es contradictoria. Pero no dice en qué es contradictoria.
Sí, con respecto a qué.
Y esos dos lados son probablemente los dos lados de la contradicción. De la contradicción, sí. Pero no dice qué lados de la contradicción son los que...
Tampoco me atrevo, habría que releer, hacer memoria. Bueno, continúo entonces, Salvador.
Sí, lo apuntamos aquí. Bueno,
Vale. El manuscrito del 61-63 insiste en que el maquinismo no libera directamente al trabajador, sino todo lo contrario. La maquinaria produce una sobrepoblación obrera, no porque la población aumente más deprisa que la masa de alimentos, sino precisamente porque el rápido aumento de esta, debido a la introducción de la maquinaria, permite, a su vez, introducir más máquinas, lo que disminuye la demanda de trabajo, produciendo sobrepoblación obrera, etc. Con la alienación de las condiciones objetivas del trabajo, las fuerzas sociales del trabajo, entre las que se encuentra la ciencia, presentan un lado de eficacia destructiva para el trabajador. Lo lanzan al arroyo, lo convierten en ser humano superfluo, le privan de la dignidad de la especialización profesional que le concedía la anterior división del trabajo y lo someten al despotismo organizado de la fábrica y a la disciplina militar del capital. Los trabajadores que siguen trabajando en las máquinas, los que no son arrojados a las tinieblas de la población redundante, viven una nueva servidumbre poco más deseable que la miseria en que se hunden los artesanos desplazados por ellos. La apologética burguesa conocida por Marx opone a ese cuadro otros dos, o abre dos salidas a ese proceso: el aumento de empleos en actividades no directamente productivas y el aumento de empleos en la misma industria, gracias a la expansión de la acumulación posibilitada por el aumento de la plusvalía, en especial del beneficio industrial. Marx opina sobre el primer argumento, en un estilo que recuerda el de su juventud indignada por la infamia de la economía política, y cita literalmente: bonita perspectiva esta conversión de una parte de los trabajadores en criados. Y responde al segundo con una reflexión, de tono también bastante diferente de los pasos más alegres de los Grundrisse, según la cual la ampliación de la reproducción no siempre es por sí misma cosa deseable. Una parte de la plusvalía aumentada, según la comprensión de Ricardo por Marx, se vuelve a convertir en capital. Así tiene que aumentar constantemente el trabajador la fuerza del capital para recibir el permiso, tras very serious disturbances, de repetir el mismo proceso a mayor escala. Y ya que la máquina crea siempre sobrepoblación relativa, un ejército de reserva de trabajadores aumenta el poder contractual del capital. Por esa razón, el sector de la población que tiene empleo vive en condiciones nada superiores a las del triste proletario de la selva virgen al que petulantemente compadeciera Wilhelm Roscher. Marx utiliza unas estadísticas del General Dispensary de Nottingham que abarca los años 52-61 para documentar el aumento de la tuberculosis entre las jóvenes obreras de la mecanizada industria del encaje y comenta: ese progreso de la cuota de la tisis tiene que bastarle al progresista más optimista. Al aumentar el poder contractual del capital, la maquinaria termina hasta con la apariencia de contrato entre libres, que es la sobreestructura jurídica de la relación entre el obrero y el capitalista. Una vez manifiestas las consecuencias del proceso de maquinización, el trabajador contempla, con razón, como hostil el desarrollo de las fuerzas productivas de su propio trabajo. Por eso, aunque la lucha entre el capitalista y el trabajador asalariado empieza desde que se constituye la relación de capital, solo desde la implantación de la maquinaria combate el trabajador el mismo medio de trabajo. Desde el siglo XVII se puede seguir la historia de las rebeliones de los trabajadores contra las máquinas. Pero el lado malo del movimiento sigue siendo solo un lado del modelo dialéctico, si bien en las teorías y en el Capital recibe una atención más intensa que en otros textos. Los trabajadores llegan a descubrir la complejidad de la situación, aunque hace falta tiempo y experiencia para que lleguen a distinguir entre la maquinaria y su explotación capitalista y aprendan, por lo tanto, a reorientar sus ataques del medio de producción mismo a su forma de explotación capitalista. Y es obligado hacer esa distinción porque, en sí mismo, el maquinismo representa la posibilidad de abolir la tradicional adscripción perpetua del individuo trabajador a una función. Aún más, por la posibilidad que abre de superar la fija división manufacturera del trabajo, así como la rigidez todavía mayor de más antiguas divisiones del trabajo social y su modo de funcionar estructuralmente cooperativo, la producción maquinista ofrece una base para el socialismo. En el Capital ha seguido Marx ese hilo de pensamiento hasta el final, aunque con pocas palabras. La fábrica maquinista ofrece la posibilidad de superar la sujeción del trabajador a una tarea fija, porque en ese modo de producir el movimiento no parte del trabajador, sino de la maquinaria misma. Como, por otra parte, la maquinaria permite también la reducción del tiempo de trabajo necesario y la simplificación de las operaciones del trabajador y, por consiguiente, la reducción del tiempo de formación profesional de éste. Aumenta grandemente la posibilidad de que se formen individuos trabajadores cultivados y polivalentes en la producción. En una sociedad que generalizara coherentemente el cooperativismo tecnológicamente posibilitado por la maquinaria, seguirían siendo necesarios el trabajo de peonaje y los pesados y desagradables trabajos de mantenimiento de la vida civil. Pero su sencillez y la reducción del tiempo de trabajo necesario permitirían el cambio rápido y constante de las personas que soportaran esa pejiguera. Vale la pena notar que esa visión del trabajo en una sociedad emancipada de base maquinista coincide sustancialmente con la de la ideología alemana del 45-46 o con la del borrador del 57-58. Tenerlo en cuenta es útil para considerar la cuestión de la continuidad y la discontinuidad del pensamiento de Marx en las materias que nos ocupan.
Los dos lados, creo que es el párrafo que acabas de leer. Los dos lados es lo que acabas de leer.
Sí. Sí. Bueno, ¿alguna cosita?
No. Creo que está resuelto aquí, me parece.
Sí. A mí lo que se me ocurre es que lo que queda muy claro es que Marx confía en el maquinismo, que lo ve como una condición necesaria para el socialismo y para la expansión del tiempo de ocio.
Sí, sí. Pero al mismo tiempo...
Sí, sí. Son los dos lados de la contradicción, efectivamente.
Yo creo que es eso, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Creo que estábamos en Babia antes.
Para... Digo, está el lado mal, ¿no?
Sí.
Lo que pone aquí de las trabajadoras, del incremento de la tuberculosis en el lado malo, digamos, del movimiento, digamos.
Sí, sí, y la percepción del trabajador de que es su enemigo y por tanto tiene que luchar contra ello, cuando es condición de posibilidad de su emancipación. ¿Sigo leyendo?
Lo que no es, perdona. Lo que no sé es si hay en Marx o en Sacristán alguna reflexión acerca de qué hacer con ese ocio. Y lo digo pensando en los botellones. Lo digo pensando en el fenómeno de que a mí me parece de más calado teórico del que podría parecer a primera vista, de esta situación en la que grandes cantidades de la juventud, gente ociosa en un sentido, no encuentra mejor modo de ocupar ese tiempo que beber. Pero es otra reflexión, es la reflexión de una vez que el maquinismo ha liberado del tiempo de trabajo socialmente necesario, ¿qué pasa con ese tiempo? Porque Marx era extraordinariamente optimista. Hay un pasaje, un texto muy bonito del tomo 3 del Capital, en el que dice, la verdadera libertad empieza a partir de ahí. Pero no hay una reflexión acerca de qué puede pasar con ese tiempo. Ni qué hacer con ese tiempo.
Hasta donde yo recuerdo.
Yo creo que en Sacristán, si no entiendo mal o si no tengo mala memoria, yo diría que no hay reflexiones de ese tipo. Pero en cambio, no estoy seguro, cito de memoria, pero creo que en el Lukács de las conversaciones, creo que en algún momento habla de eso, pero no me acuerdo bien. Diría que
en este mismo texto, en las páginas iniciales, también hay algunos apuntes sobre el asunto, en que Sacristán rescata algunas ideas de... y creo que es rescatando ideas y algunas líneas extraídas del propio Marx. Y claro, digamos que en esencia, por resumirlo mucho, la idea esencial es va vinculado a la reflexión que se hace sobre el desarrollo de la ciencia, del conocimiento y del potencial emancipador que eso tiene, y cuando digamos el desarrollo de esas liberado de las contradicciones que le impone el capitalismo permita individuos que se apropien de toda esa riqueza social. Y claro, entonces para el marxismo el ideal emancipatorio del hombre nuevo es el de un ser rico en conocimientos, pero vaya, ¿no? Creo que esto cualquiera de nosotros lo ha leído alguna vez y no creo que vaya mucho más allá, ¿no? las reflexiones de hasta donde yo recuerdo del propio Marx al respecto, ¿no? Sí. Obviamente entiendo un individuo que dedicará su tiempo libre pues al arte, a la literatura, a la cultura, el conocimiento, el estudio.
Lo que a mí me suscita la reflexión y me preocupa es que esa perspectiva para los clásicos, no sé si también para Sacristán, porque no lo podría afirmar, pero creo que sí que para Marx y para Engels, esa perspectiva de un aumento significativo del tiempo libre era una perspectiva de futuro inalcanzable bajo el capitalismo. Y nuestro problema es que la hemos alcanzado en el capitalismo. Ese es un problema nuevo. Esa perspectiva que para ellos era algo que conseguiría, sería una conquista social de la sociedad socialista, sin embargo, la hemos conseguido por activa o por pasiva, es decir, por necesidad, por desempleo o por... Se ha conseguido ya hoy. Entonces, ese problema es un problema actual. Es el problema del ocio. Bueno, es la industria del ocio y todo eso. Que es algo que ellos no se plantearon. No llegaron a plantearse nunca. No cabía en su horizonte. Porque hubiera sido admitir que las personas ya eran dueñas de un ámbito de libertad. Eso no lo hubieran admitido Marx y Engels nunca bajo el capitalismo.
Disculpa, yo creo que lo tienes mal orientado, porque el problema no es el tiempo de ocio. En la edad
media... Jaime, no se te oye.
¿No se me oye?
Casi no se te oye, se te oye muy bajito.
Ah, perdón, es que estaba hablando, disculpar. El problema no es el tiempo de ocio. En la edad media estuve leyendo algún, no me acuerdo qué libro, porque soy muy despistado. El tiempo de ocio era mayor.
No para el agricultor, seguro.
No, el agricultor sí. Sí. El agricultor tenía muchísimos días de fiesta y tenía, claro, hay épocas, yo vivo en una zona agrícola, la agricultura es muy especial, hay épocas de trabajo intensivo y hay épocas con grandísimos espacios de tiempo libre. La agricultura, el ritmo no lo marca el trabajo y la voluntad humana, lo marcan las estaciones. Entonces, en una época especialmente agrícola, como fue la Edad Media, de autarquía, había muchísimo tiempo libre. El problema no es el tiempo de ocio, que puede ser enorme. El problema es la mentalidad y la alienación de las personas que usan el tiempo. Por eso yo creo que el problema no es el tiempo ni la cantidad de tiempo, sino... ¿qué pasó? ¿Pasó algo?
Se te oye bien.
El problema es la alienación de las personas. Ahora mismo tenemos más tiempo que nunca, pero los chavales están con una alienación personal mayor que nunca, que eso es otro tema muy que no quiero enrollarme y disculpar, a lo mejor no estáis de acuerdo.
¿Algún comentario más? Seguimos leyendo.
Bueno, sí, no digo nada nuevo, pero yo creo que, bueno, no sé, yo creo que en estos últimos años, bueno, no sé decir en estos últimos 30 o 40 años, creo que hay una novedad, y la novedad es que todo el mundo del ocio está en manos del capital. El capital ha puesto ahí su pierna, su pata, su pie y hace lo que está haciendo, ¿no? Es decir, todo vale a...
Yo por sí, perdón, Salvador, que me piso. Yo por otro lado, por decir, hacer pinceladas muy, muy, muy concisas, ¿eh? Porque es entrar en debates que nos consumirían, ¿no? Sesiones enteras. En este caso, por ejemplo, del asunto del aprovechamiento o qué hacer con el tiempo libre, mucho o poco, ¿no? Pongamos, pero hay, existe, ¿no? Aunque sea en franjas de población, aunque sea. Yo en este caso, en el caso, ¿no? Desvelado, ¿no? Que de una manera más palmaria, así, o más cruda por el fenómeno este reciente que estamos viendo u otros relacionados, más que yo lo contextualizaría más en el problema, no tanto del qué hacer con el tiempo libre, sino con la reflexión sobre el que esta tampoco sería novedosa, del malestar, y como decía Jaime, por usar un lenguaje marxista, por una franja de la sociedad, la joven, que se enfrenta al mundo y lo ve enajenado, y lo ve fuera de su control, y lo ve enfrentado a una serie de fenómenos de difícil, ya no comprensión, sino que le parecen efectivamente muy extraños. Y yo creo que habría que entenderlo, al menos también desde la vertiente de la reflexión sobre el malestar, que digamos que la incorporación a la sociedad que perciben provoca en esas franjas juveniles. Y de ahí esas manifestaciones de desapego, porque en realidad no es tanto ir a divertirse, sino que es... porque el hecho más significativo no es tanto que se junten muchos a beber, a pasárselo bien, es que se juntan para hacer daño, o se juntan para ser unos vándalos, que se juntan para expresar un malestar difuso que no se sabe, bueno, pues así, contra lo que tienen en el entorno, ¿no? A mí estos días, a mí me ha sugerido esto, el observar el fenómeno este estos días. Pero bueno, yo sé que estas son discusiones muy complejas.
Bueno, entonces, es mi tema, dejando aparte el tema de los botellones y yendo al tema del tiempo de ocio y con referencia a temas tecnológicos, que es lo que estamos comentando un poco, yo sinceramente no conozco, no tengo en mente ningún aparato que haya penetrado tanto en la vida privada de las personas y en su tiempo libre como el móvil. Antes, digamos, Manuel mostraba un móvil de hace muchos años, yo no tengo móvil, pero dejando aparte estos temas, yo creo que la penetración de ese aparato en el comportamiento de las personas, en lo que hacen en su tiempo libre, yo no conozco nada comparable a eso, nada, simplemente nada.
Yo lo decía
mucha gente, por ejemplo, mucha gente se informa, por ejemplo, se informa a partir de ahí y su concepción del mundo se basa en informaciones que reciben de esto, no sé.
Sí, el fenómeno de los influencers, o sea, hay cantidad de gente jovencísima que se gana la vida y tiene millones. O sea, cuando uno escucha que un chico o una chica de 16 años tiene 1,5 millones de seguidores porque cuenta cómo se cambia o se pinta las uñas o se cambia de ropa, que aparte está pagada por casas, y tiene 1,5 millones de seguidores, y esa es una opción libre. O sea, yo por donde quería enfocar el tema es porque Marx pensaba que la condición de la libertad era el tiempo libre. Y asistimos a un fenómeno de masas masivo en el que libremente, con todas las cautelas que queráis, pero libremente en el fondo, porque es un fenómeno de sociedad privilegiada, la gente lo que decide es o quemar contenedores o emborracharse hasta que se cae, coma etílico, o jugar a videojuegos, y es una decisión libre. Libre y posibilitada por un tiempo de ocio. Ese fenómeno antropológicamente es una novedad y es algo imprevisto. Desde luego yo creo que no lo habrían previsto. Y yo veo que es un fenómeno muy importante y muy difícil de metabolizar, de comprender, de redirigir. Es muy difícil. Muy difícil, es una especie de hedonismo extremo en el peor sentido de la palabra. Es como si después de mí el abismo. Es una actitud que incapacita para cualquier pensamiento colectivo.
Sin duda es un novum, y yo creo que ellos eran tan optimistas en eso que solo pensaban que una sociedad rica, desvinculada del cotidiano, que las horas solo sirvieran para la reproducción de la propia vida y que uno estuviera pegado 20, 18, 24 horas al trabajo para sobrevivir. Ellos consideraban que cualquier cosa que los avances de la sociedad que permitieran que el tiempo de vida se desvinculase con eso iban a ser, en una sociedad con un progreso científico que abrumador y que se desplegaba ante sus ojos de una manera extraordinaria, a lo que iba a conducir cuando hubiera tiempo libre, es que a los seres libres se apropiaran de esa riqueza y, por lo tanto, ¿no?, les iba a convertir en seres mejores, superiores, en fin, ¿no?, en uso y control de todos aquellos bienes de la riqueza social en forma de conocimientos, de cultura, de creatividad, de poder expresarse. Y claro, yo creo que cualquier otra cosa se les escapaba. Son fenómenos demasiado modernos. Sí. Yo insisto que yo lo al menos introduciría el aspecto de la vivencia social de malestar y de rechazo a la sociedad en que se socializan los jóvenes, porque evidentemente es un fenómeno juvenil, ¿no? por lo que hemos visto estos días. Bueno, no, yo ya me callo, no digo más. Jaime.
No es una cosa nueva, ¿eh? O sea, yo me estoy acordando de principios del siglo XX, los jóvenes franceses, Rimbaud, que bebían absenta, que es básicamente un veneno, el punk de los 70, y en fin, o sea, es un fenómeno recurrente cada 50 años. O sea, tampoco ni me extraña, ni me sorprende, ni me preocupa.
Bueno, pero el spleen, ¿no? El spleen de Baudelaire y de Rimbaud, pero eso era de una minoritaria.
Sí, exacto.
Junto con Baudelaire y Rimbaud, las mujeres y los niños trabajaban 12 horas al día. Mientras que hoy esas masas de chicos y chicas son nuestros estudiantes. Quiero decir, no son gente especialmente
con sociedades ricas.
Malestar social, ¿no? Van a divertirse. El problema es que su forma de divertirse es esa. Y luego aspiran a tener un buen coche. O sea, no tienen no es el spleen, no es ni siquiera es la actitud existencialista de la posguerra. No, son gente, esa misma gente que está en el botellón y bebiendo hasta que se cae de culo, luego es la que quiere hacer una empresa y es un emprendedor y le pide a su papá que le compre el coche.
Discúlpame, ¿qué fue de los punk? Es lo mismo.
Chicos, si me permitís, falta un minuto para las 8. Obviamente hoy no acabaremos. Me tengo que ir al cine, que me esperan.
¿Qué película vas a ver?
La de Maixabel, la que tuviste el otro día. He quedado con los amiguetes para verla. Como ya tengo algo.
Ya contarás, ya explicarás.
¿Recomendable, Salvador?
Bueno, como va a verla Antonio, no digo nada desde mi punto
de vista. Salvador dijo que sí, Salvador nos dijo en el.
Bueno, sí, sí, en el grupo,
sí,
yo creo que
esa película hay que verla. Oye, y una pregunta.
No es gran cine, pero está bien, hay que verlo.
Vale.
Una pregunta breve, si no se puede responder brevemente, la dejamos. ¿Cómo vamos a gestionar todos los textos alternativos que las entrevistas que ha propuesto Salvador, los otros? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos hasta que no acabemos con este, no elegimos el siguiente?
No, yo os diría que, como de hecho, vamos a tener, a ver si en la próxima sesión deberíamos ponernos como objetivo, no sé si lo lograremos, acabar este texto, que nos faltan, nos faltan, donde lo hemos dejado hoy, una, dos, tres, cuatro hojas y media. Estamos en la 256, pues hasta la 265, 9 páginas. Vale. Si consiguiéramos acabarlo, aún tenemos, digamos, 4 semanas, un mes para decidir cuál es el texto con el que vamos a iniciar la siguiente ronda. Vamos a decir, la propuesta que se me ocurre muy sencillamente es, yo os he enviado un mail, si es preciso os lo reenvío, uno con los textos que habíamos previsto inicialmente, ¿vale? Al inicio del seminario. Y añadidos los que han ido apareciendo durante el transcurso del seminario, porque Salvador los ha sugerido, porque han aparecido en comentarios. Y entonces, yo lo que sugiero es que entre todos, entre los que tengáis tiempo y ganas o posibilidad de ojear los textos y emitir alguna opinión, acabemos decidiendo en asamblea soberanamente cuál es la criba final, la selección final que hacemos. Salvador ya hacía alguna sugerencia en su anterior, en un mail, sobre alguno que podríamos quitar y algunos que podríamos hacer parcialmente y otros añadir. Yo también pienso echarle un vistazo, os daré mi opinión. Pues entre las opiniones que se viertan, por ejemplo, podríamos marcarnos deberíamos marcarnos que en 2 semanas, en estas 2 semanas, hasta la próxima sesión, debatamos para que podamos tomar en estas 2 semanas, que en la próxima sesión ya salgamos con el primer texto, con los textos que vamos a discutir a continuación. En resumen, que nos demos estas 2 semanas para echarle un vistazo, etcétera. Los archivos, en principio, están disponibles, Jaime los ha colgado, además, y si falta alguno, pues lo decís y lo reenviamos para todos. No se me ocurre otra forma de hacerlo. ¿Lo hacemos así? Bueno, y si os ocurre otra cosa, sabéis que está el grupo de correo. Y
por cierto, ¿vale? Tenemos sesión el día 13... El día 13 de octubre tendríamos sesión, ¿verdad?
Sí, sería es dentro de 14 días, sí.
Pues yo no podré asistir ese día. Lo siento, ese día no asistiré.
Yo igual tampoco tengo una reunión, seguramente. No lo sé, todavía no es fija, todavía no es fija.
Y si lo hiciéramos...
Yo no os fijo la reunión, os confirmo una semana antes.
Si queréis lo empezamos el 20 o una semana antes, como queráis.
Como queráis, o el jueves tarde 14 podría ser, o...
El jueves tarde podría ser.
Pues envío yo envío un mail a todo el grupo para preguntarles si les va bien desplazarla excepcionalmente al jueves 14, ¿vale?
Yo el jueves tengo posiciones.
No puedes, vale. Bueno, pues vamos a hacer una cosa.
Vamos hablando.
Yo envío un mail al grupo y el que entre el 14 o aplazarlo una semana más y el que obtenga más consenso, pues optamos por ese y ya está, ¿vale?
No, si no, se mantiene el 13 y yo ya me escucharé la grabación.
Vale, pues yo os pongo las diversas opciones y la que tenga mayor consenso, ¿vale?
Perdonad, te tengo la grabación, si os parece bien.
Vale,
muchísimas,
sí.
Muchísimas gracias a todos. Ha sido interesantísimo.
A ti.
Sí, Jaime, como siempre.
Y Luis, bienvenido y ojalá te anime, te estimule a seguir participando.
La primera sesión me ha encantado, yo creo que sí.
Pues buenas tardes y adiós.
A todos.